Bienvenidos a esta nueva inmersión analítica profunda. Hoy tenemos una misión bastante particular. Queremos explorar la compleja anatomía del liderazgo moderno y pues descubrir qué es exactamente lo que separa a un simple administrador de un verdadero líder.
Que es una línea muy delgada a veces, ¿eh?
O sea, totalmente. Y la idea de hoy es doble. Por un lado, queremos mapear esas trampas ocultas, esos defectos que de repente descarrilan carreras brillantes. Y por otro, revelar lo que los equipos de trabajo realmente anhelan de sus superiores.
Sí, lo que piden a gritos, digamos.
Tal cual. Y para esto vamos a apoyarnos en tres textos súper reveladores del autor Gilbert Overt. Tenemos un ensayo sobre el concepto del doble sombrero gerencial, un desglose de los 10 defectos fatales del liderazgo y una carta muy, muy particular escrita desde la perspectiva de los colaboradores.
Fíjate que esa carta es oro puro. Pero a ver, para empezar a poner todo esto sobre la mesa, hay un dato que a mí, personalmente, me parece aterrador.
El del estudio de los ejecutivos.
Ese mero. Se hizo un estudio a más de 11.000 ejecutivos en las corporaciones más grandes del mundo, utilizando la metodología de Senger y Folkman, y descubrieron que el 10% de los líderes con el peor desempeño interpersonal, los que estaban en el fondo de las métricas, eran exactamente los mismos que estaban total y absolutamente convencidos de que estaban haciendo un trabajo fantástico.
¡Wow! O sea, un punto ciego masivo.
Monumental. Y es un problema estructural. Porque hablamos de personas que manejan presupuestos multimillonarios y equipos enteros, y ni siquiera registran el daño que causan.
Y eso me lleva a una pregunta que creo que es clave para quienes nos escuchan hoy. En tu experiencia analizando este ecosistema, ¿qué tan común es en el mundo corporativo actual confundir el manejo de una hoja de cálculo con liderar seres humanos?
Uf, yo diría que es una confusión sistémica. Y para entender por qué ocurre, hay que mirar el día a día. El entorno operativo de hoy en día es abrumador. O sea, francamente, ciega a las personas.
Claro, te consume.
Exacto. Un gerente moderno está bombardeado de exigencias de control. Que si el presupuesto, el cumplimiento logístico milimétrico, reportar métricas de rentabilidad, es un entorno que, pues, premia la precisión matemática por encima de todo.
Y tiene sentido, porque en una hoja de Excel, digamos, el mundo es binario. Si tienes una celda en rojo porque el margen cayó, identificas la variable, ajustas la fórmula y listo, vuelve a estar en verde. Es 100% predecible.
Sí, y a la mente humana le fascina esa ilusión de control. El cortocircuito pasa cuando ese gerente levanta la vista de su pantalla e intenta aplicarle esa misma lógica de código binario a un equipo de trabajo.
Porque la gente no es una celda de Excel.
Tal cual. Los seres humanos tienen emociones, días malos, motivaciones que cambian, conflictos. Y aquí es donde entra la premisa central de los textos que estamos analizando. A ver, la administración pura y dura es vital.
Claro, para que el barco no se hunda.
Exactamente. Necesitas a alguien tapando las fugas y asegurando que los procesos funcionen. Pero la administración por sí sola no mueve el barco hacia adelante.
Es el liderazgo el que decide el destino, ¿no?
Sí, y sobre todo es el líder el que logra que la tripulación quiera seguir remando, incluso si están en medio de un huracán.
Y creo que el reto ahí es cómo logras ese salto cuántico. O sea, cómo una persona entrenada para optimizar números cambia el chip para liderar personas. Los textos mencionan este concepto visual del doble sombrero.
Que es una maravilla de concepto, por cierto.
Sí, porque no se trata de tirar los procesos por la ventana. Administrar aporta orden, pero el liderazgo le da propósito, le da alma. Es como, a ver, yo lo veo como una analogía de los autos.
A ver, cuéntame.
O sea, administrar es como ser el mecánico. Tu trabajo es asegurar que el motor funcione, que tenga aceite, que no haya ruidos raros.
Claro.
Pero liderar es ser el conductor que inspira a todos los pasajeros a, pues, disfrutar del viaje por carretera.
Me gusta mucho esa imagen. Y en la práctica diaria, ese salto cuántico implica transitar del control a la confianza. Y la mecánica de eso es súper interesante.
¿Cómo funciona exactamente?
Mira, un administrador tradicional opera bajo la lógica de supervisar. O sea, te dicta el qué hay que hacer, el para qué hay que hacerlo y lo más grave, te dicta exactamente el cómo tienes que hacerlo.
Te microgestiona todo.
Exacto. Pero el líder, cuando se pone ese segundo sombrero, retiene la visión estratégica del qué y el para qué, pero suelta por completo el cómo. le da autonomía al equipo.
Fíjate que, siendo súper realista, yo me pregunto si no es un riesgo enorme para un gerente. O sea, soltar el cómo y simplemente confiar en un entorno tan competitivo, ¿no se pierde el control?
Esa es la paradoja, ¿eh? Es el miedo que paraliza a muchísimos ejecutivos. Creen que están perdiendo el control, pero la verdad es que el control absoluto a cierta escala es una ilusión total.
Porque te conviertes en un cuello de botella.
Exactamente. Si te niegas a quitarte el casco de supervisor, tu equipo solo va a avanzar a la velocidad que tú tengas para aprobar decisiones. Empoderar ya no es, digamos, un lujo de recursos humanos. Es la única forma matemática de escalar resultados.
Y me imagino que ahí entra también la diferencia entre dar instrucciones y la escucha activa, ¿verdad?
Totalmente. Un administrador te da la instrucción precisa. Un líder se sienta y te hace preguntas poderosas. Trata de entender qué te bloquea, cuáles son tus expectativas. Su influencia nace de la empatía, no de su cargo en una tarjeta de presentación.
Oye, y el manejo del error debe ser radicalmente distinto en ambos sombreros.
Uf, la noche y el día. Para un administrador, un error es una falla técnica. Hay que buscar un culpable y castigarlo, o crear tres reglas burocráticas nuevas.
Lo cual instala el miedo de inmediato.
Y el miedo es el asesino número uno de la innovación.
Claro, porque si sé que equivocarme me cuesta el puesto, pues nunca voy a proponer nada nuevo. Me apego al manual y me protejo.
Tal cual. En cambio, el líder transforma ese error en un aula de aprendizaje. Pregunta, ¿qué nos enseña esto para ser mejores? O sea, humanizar los procesos no es aceptar la mediocridad, es entender la naturaleza humana.
Ahora, si este doble sombrero es la receta del éxito y suena tan lógico, ¿por qué fallan tantos ejecutivos? Esto nos lleva de vuelta al estudio de los 10 defectos fatales. Es como cantar en la ducha, ¿no?
Cantar en la ducha.
Sí, o sea, todos creemos que sonamos para ganar un Grammy hasta que alguien nos graba y nos escuchamos de verdad.
Jaja, es la analogía perfecta. Ese es el punto ciego catastrófico que Senger y Folkman encontraron con las evaluaciones de 360 grados.
Que hay que recordar que esas evaluaciones son rudas. Te evalúa tu jefe, tus pares, tus subordinados. No hay dónde esconderse.
Exacto, es un espejo esférico. Y a pesar de eso, los líderes ineficaces no sabían que lo eran. Pero tú preguntabas por qué fallan, cómo alguien llega a una empresa del Fortune 500 sin habilidades interpersonales.
Exacto, ¿cómo logran ascender con esos defectos tan graves?
Porque los ascienden por sus habilidades técnicas. El que programa mejor, el que vende más, el que optimiza las finanzas. Eran brillantes en su mundo predecible.
Pero al llegar arriba, el juego cambia.
El juego cambia por completo. Ya no manejas variables, manejas personas. Y ahí es donde el cerebro analítico hace cortocircuito. Las habilidades técnicas los suben, pero la falta de alma los descarrila.
Y los defectos que menciona el estudio son súper específicos. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención el de los vampiros de energía.
Uy, esos son letales en cualquier oficina.
Sí, o sea, los describen como personas que perciben cualquier iniciativa nueva como una carga. Es como si entraran a una sala de juntas y absorbieran todo el entusiasmo, ¿no?
Sí, y el equipo lo siente de inmediato. Dejan de innovar y empiezan a jugar a la defensiva para sobrevivir a ese cinismo.
Otro defecto que me pareció fascinante es esta cultura de aceptar la mediocridad mediante el prometer menos y sobreentregar.
Claro, exagerar la dificultad de las metas.
Exacto. Dices que un crecimiento del 5% es casi imposible cuando sabes que el 10% es súper lograble solo para verte bien a fin de año.
Y eso, fíjate, es un veneno lento. El gerente cree que es súper astuto, pero está asfixiando el potencial del equipo. El buen talento se aburre y se va.
También está la falta de visión. En el texto hay una metáfora buenísima del excursionista.
Ah, sí, la del bosque. Es súper visual.
O sea, es el líder que camina con la mirada clavada en la punta de sus zapatos. Mientras el camino está claro, marcha perfecto. Ejecuta todo.
Pero en cuanto llega a una intersección,
se pierde por completo, porque nunca levantó la cabeza para ver hacia qué montaña debía guiar al resto.
Y agrégale a eso el aislamiento. Estos líderes ven a sus colegas como competidores, ocultan errores, no colaboran. Es una tormenta perfecta de ineficacia.
¿Y cómo rompes ese espejismo? Porque Hobart propone algo llamado la prueba de las 2 semanas.
Sí, y es brutalmente simple, pero casi nadie la hace. Consiste en autoobservarte durante 14 días. Pero el truco es que tienes que pedirle a un tercero, alguien de confianza que te valide esa percepción sin filtros.
Porque nosotros solos nos engañamos, digamos.
Totalmente. Un mal liderazgo en tiempos de bonanza económica se esconde fácil. Los ingresos tapan los errores. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, un equipo liderado por un vampiro de energía se desmorona en días, y ahí se pierden empleos.
Y hablando de empleos y de la gente que está abajo sosteniendo la estructura, creo que es momento de cambiar de lente. Porque ya vimos los defectos desde arriba. Pero, ¿qué es lo que los equipos están pidiendo a gritos?
Esa es la mejor parte de los textos, la famosa carta abierta.
Exacto. Es una carta imaginaria, digamos, pero poderosísima. Escrita de los colaboradores hacia los jefes. Y, a ver, jugando un poco al abogado del diablo.
A ver.
Cuando la leí, me pareció, no sé, casi una utopía. O sea, ¿realmente los equipos de trabajo tienen tanta empatía por el estrés de su jefe? ¿O es más bien lo que el autor desearía que sintieran?
Es una duda súper válida. No es que los empleados lleguen todos los lunes desbordando empatía por el gerente, ¿eh? Pero esta carta representa el contrato psicológico ideal. Y fíjate que sí reconocen el peso.
Sí, dicen que notan el esfuerzo de hacer lo correcto y no lo divertido.
Exacto. Los buenos equipos valoran la disciplina, porque saben que esa firmeza es lo que mantiene la empresa a flote y garantiza sus salarios. Pero la carta tiene un mea culpa que me parece súper genuino.
Donde los empleados admiten que a veces también cruzan la línea.
Claro. Dicen, a veces somos difíciles, ponemos a prueba tu paciencia. Y justo por eso, la petición que le hacen al jefe es que sea firme.
Que es súper contraintuitivo a lo que mucha gerencia cree, ¿no? Pensarían que los empleados quieren trabajar menos o que prefieren la anarquía.
Son tóxicos en el pasado y lo que desean desesperadamente es un líder fuerte, asertivo y justo.
Quieren reglas aplicadas por igual, sin favoritismos.
Exactamente. Quieren un mentor que los desafíe a mantener estándares altos. Y eso, fíjate, cierra perfecto con el doble sombrero que hablábamos. Quieren la estructura y seguridad del administrador, pero con la inspiración y justicia del líder.
Y la carta termina con una postdata que es, pues, una pedrada directa.
Uf, la postdata es el resumen de toda esta inmersión.
Dice que los trabajadores no se van de una empresa, sino del jefe o de los compañeros.
Es así de simple. Las corporaciones gastan fortunas en retener talento, ¿eh? Ponen mesas de ping-pong, dan días libres, beneficios increíbles. Pero si la experiencia diaria es reportarle a un líder ciego, inseguro o tóxico...
La gente se va a ir. No importa el prestigio de la marca en su contrato.
Se van. Porque tu calidad de vida laboral la dicta casi por completo la persona a la que le reportas directamente.
Definitivamente. Y bueno, conectando todo este recorrido para quienes nos escuchan hoy, ya sea que dirijan una multinacional gigantesca o coordinen un proyecto de 3 personas, estas dinámicas aplican.
Aplican en todos los niveles, totalmente.
Porque la clave está en esa autoobservación constante para no caer en esos puntos ciegos. Hay que recordar que administrar trae el orden, sí.
Pero liderar trae el alma. Y los defectos más fatales, son los que somos incapaces de ver en el espejo. Tus equipos no quieren que seas un robot que supervisa métricas. Están esperando, pues, una mentoría firme y justa.
Y para cerrar, creo que vale la pena dejarles una pregunta a nuestra audiencia inspirada en esa postdata tan dura, para que la mastiquen y la piensen.
A ver, adelante.
Si su equipo de trabajo redactara hoy, de forma totalmente anónima, una carta sobre su desempeño en las últimas 2 semanas, ¿sería una carta de agradecimiento por su resiliencia y liderazgo? ¿O sería una carta de renuncia porque olvidó por completo quitarse el casco de supervisor?
Wow. Es una pregunta que definitivamente deja a cualquiera pensando. Hay que tener mucho valor para responderla con honestidad.
Totalmente. Muchísimo que reflexionar sobre qué sombrero llevamos puesto. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.
Hasta la próxima.